José Luis Restán, buenas tardes.
Hola Marta, muy buenas tardes.
En El Espejo vais a hablar de Duterte, del presidente de Filipinas, que tiene unas cosas que se las traen, ¿no?
Bueno, yo de Duterte hablaría lo menos posible, pero a veces no hay más remedio.
Desde luego.
Vamos a empezar por los obispos de Filipinas, que a pesar de todo no dejan de levantar su voz contra los asesinatos extrajudiciales como método de lucha contra las drogas, que es precisamente lo que promueve el gobierno del presidente Rodrigo Duterte. Es una denuncia que les está valiendo toda clase de insultos y amenazas por parte del mandatario filipino. Por ejemplo, el obispo de la diócesis de Caloocan, Pablo Virgilio David, que es vicepresidente de la Conferencia Episcopal de Filipinas, ha pedido que cesen las matanzas precisamente ahora que llega la Navidad. Para abordar el problema de las drogas, el camino no es eliminar a los drogodependientes, sino los programas de rehabilitación y educación que todas las diócesis del archipiélago están multiplicando. La guerra contra las drogas, lanzada por Duterte tras asumir la presidencia en 2016, se ha cobrado la vida de unos 5.000 sospechosos, según fuentes oficiales. Pero las organizaciones de derechos humanos afirman que el número de muertos es 4 veces mayor, o sea, 20.000. El obispo David ha descrito su diócesis como un campo de exterminio y ha rechazado que se pueda normalizar esta violencia extrajudicial de los aparatos del Estado. El obispo se ha dirigido a los fieles, consciente, atención, de la popularidad que mantiene la línea dura de Duterte, pidiendo que no se acepten estos asesinatos sin sentido, solo porque algunos piensan que son una buena solución para el orden del país. La drogadicción es una enfermedad grave que debe ser abordada no con las balas, sino con la rehabilitación, al tiempo que ha pedido que aquellos que han cometido errores dispongan de una segunda oportunidad, que por cierto es algo que hunde sus raíces en el propio Evangelio. La respuesta de Duterte, que es más propia de un matón de barrio que de un presidente, ha sido invitar a la gente a matar a los obispos. Sí, lo han oído bien, afirmando además que son unos corruptos y bastardos. Perdón por el lenguaje, es el que usa este señor. Pues con esta historia, desde luego preocupante, arrancamos nuestro recorrido informativo en El Espejo con el avance de las principales noticias que ya nos trae Nacho de Gamón. Buenas tardes, Nacho.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues empezamos en el Vaticano, donde hoy ha comenzado una nueva reunión del Consejo de Cardenales del Papa Francisco.
Sí, la reunión de este Consejo Consultivo que asesora al Papa en la reforma de la Curia se extenderá hasta el próximo miércoles.
Y la diócesis de Bilbao ha hecho público que aparta a un sacerdote por presuntos abusos.
El presbítero ha sido apartado de sus funciones por el obispado y los scouts de Vizcaya, los que estaba vinculado por comportamientos inadecuados contra la libertad sexual, y los hechos han sido puestos además en conocimiento de la Fiscalía. Además, el obispado ha condenado de manera firme cualquier comportamiento de este tipo y ha mostrado su apoyo a las personas y familias afectadas a las que han ofrecido ayuda profesional.
Hoy celebramos el Día de los Derechos Humanos.
Y con este motivo, numerosas organizaciones de la Iglesia como Manos Unidas o Entre Culturas han manifestado la necesidad de respetar derechos tan básicos como el derecho a la vida o el derecho a la alimentación.
Y hoy se ha clausurado Mons Day, la exposición de las edades del hombre.
La muestra, que se ha celebrado en Aguilar de Campoo, en Valencia, desde el pasado mes de mayo, se ha cerrado con más de 265.000 visitantes. La próxima edición, la de 2019, se titula Angelis y será en Lerma, en Burgos.
Y también estaremos allí presentes, cómo no, para disfrutarla. Gracias, Nacho. Pues hasta aquí el avance que hacemos cada día en El Espejo. Y en un instante nos vamos hasta Vitoria, que acaba de estrenar su año jubilar.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Sabes que esa chaqueta está pasadísima de moda?
Pues ¿sabes lo que sí se lleva ahora? Mi seguro de Línea Directa, un seguro increíble a un precio aún más increíble.
¿Cómo se te queda el cuerpo?
Madre mía, si es que llegas tarde. Pero a todo, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Oye, ¿qué le ha pasado a Ana? Ha cogido el bolso y ha salido corriendo.
Acaban de entrar a robar en su casa.
¿En serio? ¿Y cómo ha sido?
No sabe nada. Le ha llamado a la policía diciéndole que estaban en su casa y que fuera corriendo para allá, que le habían entrado a robar.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Chicos, todo reservado. Salimos temprano, cargamos los esquíes, alquilamos una cabaña a pie de...
En Ford sabemos que cuando fallan tus neumáticos, tus planes también. Por eso hasta el 15 de diciembre, si vienes a la red Ford, te llevas 2 neumáticos Michelin y pagas solo uno. Ford, la increíble sensación de despreocuparse. Detalles y condiciones en Ford.es.
Hay lugares donde muchos padres no ponen nombre a su bebé por temor a que no sobreviva. 7.000 niños mueren cada día sin un nombre ni la oportunidad de empezar una vida. Con tu ayuda, UNICEF puede salvarlos. Con 20 euros podemos conseguir que muchas madres tengan un parto seguro y salvar la vida de sus hijos. Dona UNICEF en unnombreunavida.es.
El próximo miércoles 12 de diciembre para Pilar Cisneros y Fernando de Aro trabajar será un placer, porque la tarde de COPE se emite desde el magnífico Hotel Balneario Vichy Catalán, un establecimiento centenario con todas las comodidades actuales. El próximo miércoles la tarde de COPE en directo, en el Hotel Balneario Vichy Catalán, en Caldas de Malavella.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Pues ya estamos en el tiempo del espejo y nos vamos a ir ya hasta Vitoria, donde el pasado viernes se abría la Puerta Santa para celebrar el año jubilar con motivo de los 50 años que se han cumplido de la consagración de la Catedral de Santa María Inmaculada, Madre de la Iglesia. Pues ya está con nosotros en el espejo el obispo de Vitoria, Monseñor Juan Carlos Elizalde, para contarnos pues la perspectiva y todo lo que ya ha comenzado en este año jubilar mariano con motivo de los 50 años de la Catedral de María Inmaculada en Vitoria. Don Juan Carlos, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros en este tiempo del espejo.
Buenas tardes. Bueno, muy bien, estoy muy contento de poder atenderos y comunicarnos.
Bueno, lo primero, un vistazo a la historia. Son 50 años de una catedral que cuando surgió era la de la única diócesis del País Vasco.
Efectivamente, sí.
¿Cómo ve ese periodo y qué significó la consagración de la catedral en aquel momento?
Bueno, pues mira, en 1907 se puso la primera piedra, en 1914 se interrumpieron las obras, claro, todo ello como la gran catedral pensada para lo que hoy son las tres diócesis vascas. Se reanudaron las obras en el 46 y se consagró en el 1969. Entonces, claro, la verdad es que la consagración fue en un momento en que la diócesis ya llevaba pues 19 años escindida de las otras diócesis y también muy pequeña, porque la parte territorial y de población más pequeña es la de la diócesis de Vitoria. Entonces, bueno, pues fue una consagración jubilar, porque estaba dedicada a María Inmaculada, Madre de la Iglesia, el título que puso Pablo VI, Madre de la Iglesia, después del Concilio Vaticano II, pero efectivamente un poco sobredimensionada, diríamos, ¿no?, la catedral.
Una catedral que además ahora la hemos visto, digamos, renacer en cierto modo en su esplendor, aunque falten cosas, después sí, de un periodo importante de obras y de restauración, ¿verdad?
Sí, efectivamente. Falta todo lo que es más secundario, pero que en la belleza tiene un primer lugar. Por ejemplo, las dos torres magníficas, el cimborrio, todos los adornos internos y todas las esculturas. Únicamente que como es un templo con una perspectiva gótica maravillosa y en el centro de la ciudad, accesible pues a todo el mundo por autobuses y tranvías, muy fácil para las familias con niños y para grandes celebraciones, pues le estamos dando un uso pastoral muy directo, porque el templo reúne todas las condiciones para congregar los eventos más importantes de la diócesis.
Usted ha dicho en que el hilo conductor de este año jubilar, que ya ha comenzado con este fin de semana, va a ser la Eucaristía, la confesión, las obras de caridad y la belleza de la fe. Díganos brevemente qué significan esos elementos fundantes del año jubilar.
Bueno, la indulgencia en el año jubilar requiere unas condiciones y, como en todos los sitios, la indulgencia plenaria, que son las de la Eucaristía, el sacramento de la penitencia, la reconciliación en absolución individual y diálogo personal, el rezar por las intenciones del Papa, la peregrinación a la catedral, esas son las condiciones. Diríamos que es como las señales de que el cristiano está viviendo un momento óptimo en el seguimiento a Jesús, esa conversión que se exige en comunión con toda la Iglesia. Junto a ello va las obras de caridad, los proyectos solidarios y la belleza de la fe, porque efectivamente en la girola de la catedral está albergado el Museo Diocesano de Arte Sacro, y entonces hemos organizado unas visitas guiadas antes de la Eucaristía para que la gente, por comunidades, zonas pastorales, arciprestazgos, pueda disfrutar de una visita guiada a la catedral y de una visita al museo. Es decir, las obras sacras es la expresión de la fe a lo largo de la historia la catequesis para el pueblo de Dios. Y bueno, yo creo que van a disfrutar y va a ser un repaso catequético de nuestra historia de salvación.
Ha dicho usted también que este año jubilar es como un abrazo de la misericordia de Dios que alcanza a todos sin excepción, incluso a aquellos que se encuentran en las circunstancias más oscuras y terribles. El año jubilar no pretende ser solo para los que ya están, es también un reclamo y una llamada a quienes pueden estar lejos.
Sí, yo me acordaba de la apertura del año jubilar, las puertas del año jubilar, el Papa Francisco en el año de la misericordia, ¿no? Ese deseo de poner en contacto la misericordia de Dios con todas las situaciones, que el primero que cruzaba las puertas es el Señor para acoger. Y el Papa hablaba de asesinos, de situaciones de crimen organizado, bueno, pues las situaciones más oscuras que puede vivir la humanidad. Nadie está excluido, ese es un poco el sentido. Puentes hacia toda la sociedad y hacia toda la humanidad.
Hablando de estas situaciones oscuras, situaciones dramáticas y duras, bueno, la memoria está todavía viva en las tierras del País Vasco de lo que ha significado la violencia, de lo que significa la intolerancia. Sí. Todavía hay rasgos de todo eso. ¿Cómo afronta la diócesis ese aspecto?
Bueno, la diócesis, como las otras dos diócesis vascas, tenemos un servicio diocesano precisamente para la reconciliación y para la paz, en la que incluye el diálogo con las personas implicadas como víctimas, como verdugos en esta situación. Y hay muchas heridas. Esas heridas pueden sanarse. La misericordia del Señor es mayor. Y la capacidad de perdón humanamente también, aunque es un pequeño milagro en cada caso. Entonces estamos suturando, curando esas heridas, acompañando, porque el tejido social está muy maltrecho. Y efectivamente, si las heridas si se enconan, pues se pudre la sociedad. Y ahí yo creo que la Iglesia, con otras realidades, estamos haciendo una labor oculta de sanación.
Ha coincidido el arranque de este año jubilar con la celebración de la gran fiesta de la Inmaculada, la que además está vinculada evidentemente a la catedral, como nos decía, y también con la celebración del día del seminario en las diócesis vascas. Tenemos un poco la imagen de País Vasco igual crisis de vocaciones, que en realidad es crisis en todas las realidades de España, pero sé que hay noticias esperanzadoras por lo que se refiere a la diócesis de Vitoria.
Pues sí, bueno, hace 3 años no teníamos seminaristas y bueno, se ha trabajado mucho, muchos años anteriores también en la promoción del presbiterio y de vocacional. Y bueno, últimamente hemos tenido esa suerte, esa gracia del Señor, porque es algo inmerecido. Tenemos 7 seminaristas del Redentoris Mater y 5 seminaristas de la diócesis de Vitoria. Entonces, bueno, pues es un pequeño repunte que nos llena de alegría. Y bueno, yo les hacía a los jóvenes que estaban en la catedral el otro día un llamamiento, ¿no? Les decía, te necesito para guiar y presidir nuestras comunidades, te necesito para acompañar a nuestros matrimonios, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, te necesito para atender a los más vulnerables. Te lo digo en el nombre del Señor, la Iglesia de Vitoria tiene absolutamente urgencia de ti, te necesitamos. Tú sabrás quién eres este joven, pero que existes, que Dios te ama y te llama, yo lo tengo muy claro. Y este llamamiento lo hago no solo desde la necesidad y desde el peso y la carga pastoral, sino del gozo terrible de ser pastor, desde la alegría que llena la vida. No te estoy comunicando una carga, sino te estoy anunciando una buena nueva y una sorpresa maravillosa, ¿no?
Lleva usted todavía pocos años, diríamos que está iniciando el camino pastoral en la diócesis de Vitoria, pero ya ha tenido tiempo de ver las luces, las sombras, las fortalezas, las debilidades. Una palabra sintética sobre cómo ve usted el momento de la diócesis de Vitoria y la perspectiva del futuro que viene.
Sí, hombre, yo veo que es un momento ilusionante. Estamos echando a andar el tercer plan diocesano de evangelización. Para colaborar laicos y pastores, todas las vocaciones, la vida como vocación, marcar la identidad cristiana como está haciendo toda la Iglesia, de la mano del Papa Francisco, sin fisuras. Y por eso digo que es un momento ilusionante, porque es como un nuevo comienzo. Y en ese sentido, yo lo estamos viviendo así.
Monseñor Juan Carlos Elizalde, que es el obispo de Vitoria y que tiene motivos para estar contento con esta apertura del año jubilar, de esa alegría, también participamos todos, así que agradecidos porque lo haya querido compartir con nosotros aquí en El Espejo.
Oye, y estáis invitados, y si venís como,
una maravilla,
como comunidad, peregrinación, lo que queráis, os recibiremos con los brazos abiertos.
Pues claro que sí, encantadísimos. Don Juan Carlos Elizalde, un fuerte abrazo, muchas gracias.
Adiós,
hasta un abrazo. Adiós. Pues llega el momento de abrir nuestra página informativa y ampliar todas las noticias de la jornada. De nuevo está por aquí Nacho de Gamón. Hola, Nacho.
¿Qué tal, José Luis?
Nos vamos en primer lugar hasta el Vaticano, donde se está celebrando un congreso con motivo de la Declaración de los Derechos Humanos.
Se trata de una conferencia internacional titulada Los Derechos Humanos en el Mundo Contemporáneo, Conquista, Omisión y Negación. Corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. En su mensaje, el Papa ha hecho un llamamiento para que todos los que tengan responsabilidades institucionales pongan los derechos humanos en el centro de sus políticas, en un momento en el que son continuamente ignorados y violados, aunque esto signifique ir contracorriente. Francisco denuncia que existen numerosas formas de injusticia nutridas por un modelo económico fundado sobre el beneficio, que no duda en explotar, descartar o asesinar. El Papa pone ejemplos concretos: los niños a los que se les niega el derecho de nacer, los que son obligados a trabajar en situaciones inhumanas, aquellos que sufren torturas o a las víctimas de las desapariciones forzadas. El mensaje concluye con un llamamiento a que cada uno, según su papel, respete los derechos humanos, sobre todo de los invisibles.
Gracias, Eva. En Aguilar de Campoo se ha clausurado hoy la 23ª edición de las Edades del Hombre.
Mons Dei ha recibido más de 265.000 visitantes desde mayo. COPE en Palencia, Manuel Ovejón, buenas tardes.
Buenas tardes. Ayer domingo concluyó la 23ª edición de la exposición Las Edades del Hombre, celebrada este curso en la localidad palentina de Aguilar de Campoo bajo el nombre Mons Dei, con un bagaje de 200.000 visitas en 7 meses de duración de la muestra. La localidad palentina se ha volcado en esta edición, que ha puesto en valor el patrimonio de la Villa Galletera, así como los bellos templos del románico de la montaña palentina. El comisario de la exposición, José Luis Calvo, ha valorado muy positivamente esta edición celebrada en Aguilar.
Creo que se han cumplido los objetivos con creces. La exposición de las Edades del Hombre en Aguilar de Campoo Mons Dei ha sido un éxito. Nos han transmitido a través de la palabra verbalmente o a través de los medios de comunicación, bueno, pues la espléndida exposición que ha sido y la satisfacción con la que salían encantados.
Para el próximo año, las Edades del Hombre se desplaza hasta la localidad burgalesa de Lerma bajo el nombre Ángelis.
Y nos vamos hasta Cáceres, donde se ha presentado la marcha Todas las religiones por la paz.
En ella, miembros de diferentes religiones recorrerán la ciudad. COPE Cáceres, Miriam Rodríguez.
Se espera que más de 1.000 personas participen este sábado 15 de diciembre en Cáceres en la 17ª edición de la Marcha por la Paz, que este año lleva el lema Tengamos la Tierra en Paz, y con la que se pretende dar un testimonio conjunto de todas las religiones en favor de la paz. Alba Martín es miembro de la Delegación de Relaciones Interconfesionales de la Diócesis de Coria Cáceres.
Queremos brindar por nuestra Madre Tierra, una tierra que esperemos que cada vez podamos cuidar más y tener mucho cuidado con ella y con lo que hacemos con ella, y vamos a brindar todos juntos con una infusión de paz.
Una marcha que organizan la Delegación de Relaciones Interconfesionales y la Comunidad Islámica de Cáceres junto a la Iglesia Evangélica de Mérida y Miajadas, así como la Comunidad Bahá'í de Extremadura y también la budista.
Pues hoy queremos concluir esta edición del Espejo recordando la beatificación de 19 mártires en la ciudad de Orán, que tuvo lugar el pasado sábado. Eran víctimas del fundamentalismo que asoló Argelia en los años 90 del pasado siglo. La celebración ha dejado un mensaje de sincera amistad de la Iglesia con el pueblo musulmán del Magreb, entre otras cosas con un recuerdo especial a los 114 imanes que también fueron asesinados, en su caso por su oposición al uso de la violencia con supuestos motivos religiosos. Todos los nuevos mártires beatificados eligieron libremente permanecer en Argelia durante la guerra civil, sabiendo que sus vidas corrían serio peligro. No quisieron abandonar en las horas difíciles a un pueblo al que venían sirviendo con su trabajo en hospitales y escuelas. Esta beatificación supone un hito histórico para la presencia cristiana en el norte de África. Una presencia paradójica, porque tiene vetado el anuncio explícito del Evangelio, pero que ofrece al mismo tiempo el testimonio elocuente del amor a Dios y a los hombres a través de la caridad y de la oración contemplativa. Y para un pueblo profundamente religioso como es el pueblo musulmán, ese mensaje desde luego no pasa inadvertido. En Argelia permanecen hoy las agustinas misioneras a las que pertenecían las nuevas beatas Caridad y Esther, de las que hablamos ampliamente la semana pasada, y también los monjes trapenses de Tibirí, Tayín, que han abierto una nueva comunidad en el Atlas marroquí. Marruecos, un país que está, como bien saben, en la agenda inmediata de viajes del Papa Francisco. Hasta aquí el tiempo del espejo.